es coordinador médico del CUCAIER y tiene mucho que ver con lo que significa la donación de órganos en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos y un poco lo que está ocurriendo en el país. Doctor Casas, Fabián Galarraga, muchas gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Fabián? Un gusto.
Bueno, igualmente para nosotros. Cada vez que se sucede un hecho como el del fin de semana, genera varias sensaciones al mismo tiempo, ¿no? Me imagino que si eso nos ocurre a nosotros, que lo tenemos que contar como noticia, lo tenemos que comunicar, cuánto más le debe suceder a ustedes que tienen que estar trabajando en la práctica, en el campo concretamente. Estoy hablando de la última ablación que se suscitó en la ciudad en el último fin de semana.
Exacto. Sí, no hay duda de que es una actividad que, dejando de lado lo profesional, tiene mucho que ver con lo humano, tiene que ver con las emociones que se sufren en ese momento, tanto del equipo médico y especialmente de la familia, que en un momento tan duro como la pérdida de un ser querido, tiene que afrontar la decisión de la donación de órganos, ¿no es cierto? Es una situación tormentosa, decimos nosotros, una situación donde muchas veces la inteligencia no está lo más clara posible para decidirlo. Pero bueno, Concepción del Uruguay, en muchos años, de 20 ya que llevamos trabajando en esto, hemos tenido buena respuesta de toda la población y siempre ha sido una ciudad con muchísimo nivel de donantes. Igual que la provincia de Entre Ríos, que siempre ha estado entre los primeros puestos a nivel país.
Hemos conversado muchas veces, pero siempre está bueno transitar por ese camino. ¿Cómo se hace para, no diremos convencer, porque no es la palabra, para persuadir, para tratar de razonar en un momento en el que el razonamiento es tan difícil para la familia de un ser querido que se está yendo, para tratar de entender juntos el significado de la donación, la importancia de la donación en ese momento?
Bueno, eso hay que verlo en el contexto de lo que ocurre en ese momento. Es decir, normalmente los donantes para órganos, no así los donantes de tejido, los donantes para órganos son individuos que hasta hacía pocas horas estaban aparentemente sin ningún problema y un evento agudo como un accidente cerebrovascular hemorrágico o incluso un accidente de tránsito con un traumatismo de cráneo severo, lo lleva a la situación de la muerte. Es decir, para el familiar no es la situación de una enfermedad crónica que se sabe que en algún momento va a ocurrir lo peor, sino que era un individuo que estaba bien y de golpe, en pocas horas, lo encuentran en la terapia en una situación crítica o con ya el diagnóstico de muerte. Es ahí donde tomar la decisión es muy difícil si previamente este tema no se habló, donde el donante o el potencial donante no expresó en vida el deseo de lo que él quiere hacer con sus órganos después de muerto. Entonces, la responsabilidad cabe solamente a la familia de decidir. Por eso decimos siempre que este tema, la familia lo tiene que charlar cada uno en vida, en algún momento de alguna cena, donde cada integrante explicitar al resto cuál es su deseo. Así como muchas veces en serio o a veces en broma uno dice, cuando me muera quiero que el reloj que me heredé de mi abuelo le quede a mi hijo el mayor. Así como decidimos sobre cosas materiales, también decidir sobre nuestro cuerpo, que es en definitiva lo más importante, ¿no?
¿Se acuerda que hablábamos en algún tiempo de la importancia de esa ley? No sé francamente qué vigencia tiene, de lo que se llamó el donante presunto.
Exacto. Bueno,
Eso.
no, la ley está en vigencia. La ley dice que todo argentino que habite nuestro suelo es donante a menos que exprese la contraria. El tema es muy claro por la ley. Es decir, están los donantes expresos que han dicho en vida que sí, y esos son donantes. Están los donantes, perdón, los individuos que dicen que no a la donación, que lo pueden decir por escrito ante el INCUCAI enviando una carta. o un telegrama, o lo pueden haber registrado en algún documento, y estos son no donantes. Pero el problema está cuando el individuo muere y no dejó dicho nada, ni sí ni no. En esa situación la ley dice que si era argentino y vivía en tierra argentina, es donante. El problema es que como no dejó un legado de su decisión, puede pasar que la familia se diga lo contrario.
Se oponga.
Claro, que diga, no, yo no quiero que mi hijo lo toquen. Y ahí es donde surge el conflicto. Ahí es donde, por supuesto, si interviene el juzgado, respetará lo que diga la ley. En este caso, si no dice nada, es donante. El tema está que uno no quiere, en un momento así, entrar en un litigio con una familia que está sufriendo la pérdida del ser querido.
Sí, sí, y aún en eso juega mucho el tiempo también, ¿no?
Oh, obviamente, por supuesto. El tiempo para nosotros son horas. Pero le dedicamos todo el tiempo necesario a la familia para analizarlo, para charlarlo, para que entiendan la importancia de la donación, para que muchas veces sepan y saben, y después muchas veces la familia nos ha venido a contar, que el donar es en cierta medida un consuelo a esa pérdida del ser querido que fue abrupta y muchas veces sin sentido. Y entonces este consuelo de que, bueno, algo de mi hijo, algo de mi hermano, algo de mi padre está viviendo en otro, y ahí mi padre a través de esa donación ayudó a otro a vivir. Y eso sirve mucho de confort y de consuelo a la familia donante, y deja un sabor no tan amargo, nunca puede ser el 100%, pero compensa en cierta medida la pérdida y el dolor de la pérdida.
¿Siempre tiene la familia la última palabra?
No, por supuesto. Como te digo, la decisión, lo dice la ley, es si es sí, sí, si es no, no, y si no dijo nada, es sí. Por eso es consentimiento presunto, es decir, se presume de que todos somos donantes, a menos que digamos lo contrario. Entonces, pero por supuesto, como te digo, nosotros charlamos y nos dedicamos no solo a convencer y hablar con la familia sobre la importancia de la donación, sino a ayudar a elaborar el duelo, a que esa pérdida no genere un enturbiamiento de la inteligencia para poder analizar el tema y que la decisión se tome libremente de la familia y nos acompañe con la decisión de donar. Y lo logramos, te diría, en el 80% de los casos la familia queda conforme. Tenemos, por supuesto, familiares que nos dicen que no, y respetamos esa decisión porque preferimos por ahí, en algún momento, perder algún donante a entrar en un litigio, muchas veces condimentado con problemas con los abogados, etcétera, en ese momento. No queremos causar más dolor al dolor generado por la pérdida del ser querido. Por lo tanto, en esas situaciones desistimos de la donación.
Doctor Casa, sí, perdóneme.
Sí.
No, le iba a decir, hablemos un poquito de lo más informativo, por así decirlo, de lo que ha sucedido el fin de semana, concretamente, del resultado, y bueno, y de lo que les ha dejado a ustedes también como sensación.
Bien, fue un señor que estaba internado en el Hospital Urquiza. Él se hace el diagnóstico, creo que fue el jueves, ahora realmente pasan tantas cosas todos los días que se me... Pero sí, creo que fue el jueves que hicimos el diagnóstico y hablamos con la familia y rápidamente asintieron a la donación. El tema fue, era un potencial donante joven, relativamente joven, 50 años, teníamos todos los operativos en desarrollo de páncreas, riñones, corazón, hígado y córneas. El problema fue el clima, no ayudó, la imposibilidad de utilizar la pista con mal clima, porque es de tierra y en general operativamente no la usan, la pista nuestra, y el donante para hígado era de Córdoba, es decir, venir desde allá para ellos era más complicado por el tiempo, por esto que hablábamos recién, y realmente a la madrugada se hizo inviable mantener al potencial donante en condiciones como para poder donar, porque había mucha inestabilidad cardiovascular. Así que tuvimos que actuar con nuestro equipo para hacer ablaciones de riñones y de córneas. Y perdimos la oportunidad de corazón e hígado, que era lo más posible para hacer. Pero ya te digo, por un problema de logística, no por un problema que no hubiésemos deseado hacerlo. Y luego, tengo entendido, por lo menos nos llamaron del INCUCAI de que había un potencial receptor de uno de sus riñones, pero también hubo un problema de que el tejido con el cual se hacía la compatibilidad estaba en Rosario, había que enviarlo a Santa Fe. Bueno, la cuestión es que se trasplantó un riñón, el otro, te digo sinceramente, no he tenido información todavía, y ambas córneas fueron al Santa Lucía para banco de córneas. Y ya que hablo de córneas, te quería transmitir y transmitirle a toda la ciudadanía que este año nosotros llevamos ya 14 o 15 operativos de donantes de córnea en el Hospital Urquiza. Y esto habla de la efectividad que tiene la donación y el acceso a la donación. En Entre Ríos no hay lista de espera para córneas.
Mira vos.
Nosotros las córneas que procuramos son para el resto de los receptores que están en la lista del INCUCAI, pero a nivel país. En Entre Ríos ya no tenemos pacientes esperando córneas por el trabajo que venimos haciendo, tanto en Concepción, Uruguay, como en Paraná.
Eso se da a la mano con lo que hablábamos al principio, no solamente con la parte práctica, sino con la toma de conciencia.
Exacto, exacto. Así que, bueno, eso sí es una muy buena noticia. Llevamos, ya te digo, cerca de 15 o 16 donantes de córneas este año, y tenemos la posibilidad, calculo yo, de llegar a un número que nunca lo habíamos conseguido, que va a superar los 25 o 30 donantes. En Argentina hoy hay 1.800 personas esperando córnea, no en Entre Ríos. Así que fíjate vos la diferencia entre la provincia de Entre Ríos y el resto del país. Pero bueno, vamos a ayudar a achicar esa lista los entrerrianos a nivel país, porque estamos procurando un número impresionante de córneas para esa lista.
¿Sigue siendo Entre Ríos un lugar alto en donación y en ese contexto Concepción del Uruguay?
Sí, por supuesto. Entre Ríos siempre está, si no es primera, segunda o tercera, pero siempre estamos en los primeros lugares a nivel país. Yo lo expliqué en alguna otra oportunidad. Nosotros hemos hecho, junto con otras ciudades de Entre Ríos, Paraná, Concordia, Colón, Gualeguaychú, hemos hecho una red de trabajo, nos conocemos. Cuando nos falta algo a nosotros, lo pedimos al vecino. Si nos falta recurso humano, si nos falta material, cosa de poder cumplir con la necesidad de esta demanda de órganos y de tejidos a nivel país, que consideramos que debería ser mucho más chica, que estamos en promedio en el país en un número muy bajo de 15 donantes. Por supuesto que viene aumentando, pero queremos llegar a los valores de los países que más donan a nivel internacional, que están en 35, 37 donantes por millón de habitantes.
¿Y cuáles son, doctor, aquellas cuestiones ajenas a ustedes que pueden ser mejorables, perfectibles en el sistema, en la logística, no sé?
Bueno, hay muchas razones. Una son mejorar las campañas de donación, que la gente esté más enterada, que sepa cuál es. Nosotros, gracias a, en gran parte a ustedes, los periodistas de Concepción Uruguay, que siempre nos han ayudado a transmitir la información y la idea de lo que es la donación. Nosotros, fíjate que no hemos hecho nunca cartelería, nunca hemos puesto carteles en la calle que diga donar es vida o algo por el estilo. Simplemente hemos transmitido a través de los medios y en algunas campañas en las plazas o en la peatonal, de registros, pero no hemos hecho más que eso, y hemos dado y seguimos haciéndolo, dando charlas a nivel de los colegios secundarios Justamente yo ahora en octubre tengo que ir a Rosario de Tala a dar otra charla. Hace poquito estuve acá en Concepción, Uruguay, en el Colegio Sagrado Corazón, dando charlas a los chicos de cuarto, quinto año, donde explicamos toda la realidad de lo que es la donación y el trasplante y la necesidad que hay. Y realmente creemos que en ese lugar, en la juventud, es donde hay que hacer mucho hincapié, porque son un lugar de transmisión de información a la familia, y de que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que toda la familia y los chicos especialmente, que son nuestro futuro, sepan de la donación y interpreten esto como una práctica médica habitual que es necesaria y que no es que le toca a otro, sino que le puede tocar a cualquiera.
Y a la hora de la logística, pensando en cosas como las que pasaron el fin de semana.
Bueno, justamente hoy estuvimos hablando con la gente de Paraná. Sabemos que hay gente del aeródromo que está tomando conciencia de esta realidad nuestra. Tenemos programada una reunión para la semana que viene, justamente a raíz de este último evento, nuevamente con la gente del aeródromo, para hacer un protocolo de trabajo para que no surjan este tipo de malas comunicaciones entre los aeródromos y el aeroparque, y para que cuando nosotros tenemos un donante puedan acceder a la ciudad directamente con los aviones de donde sea y no tengamos estos problemas. Según nos dice la gente del aeródromo, están preparados para recibir aviones de mediano porte sin ningún problema. Así que nosotros lo que esperamos es que esto se haga operativo y cuando tenemos un donante no haya ningún conflicto en ese sentido.
Doctor Casas, el agradecimiento, el respeto de siempre y el reconocimiento naturalmente por la tarea que hacen.
No, yo les agradezco como siempre a ustedes porque, ya te digo, ustedes siempre, todos tus colegas y vos han ayudado a que esto se haga realidad en Concepción, Uruguay. Así que el agradecido soy yo, muy amable.
Le dejamos un saludo, muchas gracias.
Hasta luego.
El doctor Carlos Casas, él es coordinador médico del CUCAIER.